Esto hace falta, vale. Estamos grabando y nada. Buenas tardes a los que estéis conectados, a los de aquí ya os lo he dicho. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que no quedara clara el otro día cuando hablamos de las prácticas? Vale. Entiendo que no, así que no hay ningún problema. Y continuamos. Continuamos donde lo dejamos hace dos semanas, igual hasta hace tres, porque tuvimos también el 1 de noviembre, si no me equivoco. Si os acordáis que habíamos estado viendo lo último, habíamos estado hablando de los visigodos, explicamos los códigos visigodos, explicamos las diferentes teorías, explicamos las teorías sobre el propio estado visigodo y habíamos empezado a hablar de la monarquía, habíamos empezado a hablar del rey. Lo último que vimos fue cómo se escogía el rey, que os acordáis que había tres formas de escogerlo, ¿no? Por aclamación, por asociación al trono o dentro de la aula regia. Y hablamos también de los atributos que lleva el monarca. ¿Os acordáis que os dije que eran como el rey de la baraja de cartas, que lleva la corona, el cetro, el no sé qué, la manta del niño y no sé cuánto? Vale. Pues continuamos a partir de ahí. Hoy seguramente acabemos de ver a los visigodos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, fijaos, lo primero que tenemos que preguntarnos, lo retomamos justo donde lo dejamos. Habíamos hablado de cómo se escoge el rey y sus atributos. ¿Cuáles son los poderes del rey? Vamos a dar un listado, pero resumiendo, ¿cuáles son los poderes del rey en el estado visigodo? Absolutamente todos. ¿Vale? Siglo VI, siglo VII, siglo VIII, absolutamente todos. Fundamentalmente, ¿cuáles son esos poderes? Pues de carácter ejecutivo. ¿Vale? Monarca siempre tiene la facultad de gobernar. Pero es que además tiene poder de carácter legislativo. El monarca es la fuente del derecho, de él emana el derecho. Y también tiene poder de carácter judicial, es el juez último. Y evidentemente tiene capacidades militares, es el jefazo del ejército. Y evidentemente tiene facultades fiscales, es quien recauda los impuestos. De tal manera y hasta tal punto recauda los impuestos que en ocasiones se van, o mejor dicho, no en ocasiones, en época visigoda va a haber una indiferenciación, va a haber una dificultad para establecer qué son impuestos que pagamos al Estado y qué son impuestos que pagamos al monarca. ¿Vale? Y por último, tiene también las facultades eclesiásticas, ¿os acordáis, no? Yo creo que también hablamos de ellas, lo de la convocatoria, los concilios de Toledo y dentro de los concilios de Toledo la ley sin confirmaciones. ¿Vale? Entonces, hemos visto, estamos viendo administración central, por así decir, ¿no? El monarca. Luego, ¿qué otros dos elementos de administración central podemos señalar dentro de los visigodos? Pues van a ser dos, que en realidad son tres. El primero, ¿cuál es? El más importante, el Palatium Regis, el aula regia. O el Senatus. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la forma que tenían los visigodos, una vez que hacen un estado, de continuar con las antiguas asambleas típicas germánicas. En las asambleas típicas germánicas lo que hacían era reunirse los cabezas de familia, los cabezas de tribu, los cabezas de clan, y opinaban sobre ciertas cosas. Claro, esto funciona hasta que somos un montón y hasta que además estamos repartidos por todo el territorio. Por un territorio grande, ¿vale? Esto funciona cuando somos un grupillo. Entonces, para no olvidar esto y para continuar con esta idea aparente de las asambleas germánicas, los visigodos, el Estado visigodo, inventa el aula regia o el Palatium Regis, que es una reunión a la cual acuden todos los colegas importantes del reino para debatir cosas y asesorar al rey. Los colegas importantes del reino, ¿qué son? Los grandes nobles, los grandes militares, que son los mismos, y el alto clero. Ese es el aula regia. Si os fijáis, además, lo vamos a ver después de forma más extendida, pero tiene como elemento más importante, a partir de un cierto instante, el de elegir al monarca. ¿Vale? Lo vamos a ver, insisto, después, pero adelantamos una idea. El aula regia es la extensión de la casa del rey. La casa del rey, que es los colegas que tiene el monarca a su alrededor. ¿Vale? Sus tíos de completa confianza, los que viven con él en el palacio. ¿Vale? Aún sigue existiendo la figura, la casa del rey. ¿Vale? Mientras que el aula regia es la extensión. Al aula regia van todos los de la casa del rey, pero acude Peña también de fuera. ¿De acuerdo? ¿Por qué señalamos estas dos cosas? Porque cada una de estas figuras dará lugar a otra figura medieval que se mantendrá en el tiempo. La casa del rey da lugar a los consejos, un consejo privado. Ya os digo, 6, 8, 10 coleguillas. ¿Vale? Mientras que el aula regia, esos 6, 8, 10 coleguillas más Peña que viene de fuera, da lugar a las cortes. ¿Vale? No es una evolución automática para que las cortes aparezcan como las entendemos. En la Edad Media tiene que ocurrir algo muy particular, que es que se llaman las ciudades, pero sí que es verdad que de estas dos instituciones surgen esas dos otras. Y es muy sencillito explicarlas, o sea, es muy sencillito entender las segundas si entiendes el origen de las primeras. ¿Vale? ¿Qué es un consejo? ¿Qué es un grupo de asesores? Sino los colegas que tiene alrededor alguien de su completa confianza. ¿Vale? Y luego decíamos, los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo, que ya os dije, el monarca los convoca, y además de convocarlos, el monarca tiene el día de la inauguración, lee el Tomus Regis, ¿no? Lee lo de, dice, mira, colegas sacerdotes, sois los tíos más listos que hay aquí, y podéis hablar de lo que queráis, de vuestras cosas. Pero además de esto, me vais a hablar de otros asuntos civiles, de otros asuntos seglares. Y el monarca tiene la facultad de hacer la ley sin confirmaciones concilis, que es decir, mira, todo lo que habéis decidido vosotros, sacerdotes, que sois los tíos más listos del reino, pues yo hago así, por arte de vivir lo que pasa a ser. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto al monarca. Administración central. O sea, la peña que está en el centro, en la capital. Tendremos de primeras al oficio palatino. ¿El oficio palatino qué es? Dos cosas. Podemos referirnos a la corte en sí, es decir, los tíos que están alrededor del monarca, incluido el monarca, o podemos referirnos a las actividades que ejercen esos tíos. ¿Cuál es el problema? El problema es que con los visigodos, en ocasiones hay una cierta confusión, igual que decíamos con la fiscalidad, hay cierta confusión entre el oficio palatino, por así decir, a nivel administrativo, y el oficio palatino, por así decir, para servir al monarca. Vamos a poner una serie de ejemplos y lo vais a entender muy sencillito, ¿vale? El oficio palatino está establecido alrededor del monarca. El monarca vive habitualmente en la capital del estado visigodo. Se va moviendo cada vez más al sur, desde Toulouse, Tolosa, a Narbona y después a Toledo. ¿Vale? Bien. Y vais a ver, decíamos, no diferenciamos, o es difícil diferenciar lo que son criados del monarca con alto funcionariado, diríamos hoy en día. Vale. Tíos importantes de este oficio palatino, para que os hagáis idea. Uno se llama vamos a dar una serie de ejemplos, el comes cubicularum. El comes cubicularum, que es el encargado de la cámara del rey, de las habitaciones del monarca. ¿Vale? Luego tenemos otro que es el comes escanciarium. El comes escanciarium, el conde que escancia, el encargado de la bodega y la cocina del monarca. Lo cual tiene mucha importancia, porque no es que el monarca quiera beber buen vino y quiera comer platos súper ricos, que también, sino que sobre todo quiere que el vino no venga envenenado y los platos no vengan con ponzoña. O sea, este tío era el encargado de que el monarca no muriera envenenado. ¿Vale? Tenemos también el Comes Stabli, es el encargado de las caballerizas reales. ¿Vale? Y tenemos también al Comes Spatariorum, es el encargado de la guardia de cámara del monarca. O sea, de los tíos que están alrededor defendiendo al monarca. ¿Veis que estos son, son criados? No es alta administración del Estado, es otra cosa esto. Vale, luego tenemos otros que sí podemos entender como administración central, desde un punto de vista más moderno, desde una idea más moderna. Tendremos, por ejemplo, el Comes Notariorum, el jefe de la Cancillería, el notario mayor del reino. Eso sí es administración, ¿no? El Comes Tesaurorum, el encargado del tesoro regio. Y tendremos también uno que se llama el Comes Civitatis Toeltae, que es el alcalde de Toledo. ¿Vale? Como os digo, estos paisanos, que muchas veces no sabemos si son, como habéis podido ver perfectamente, los criados del monarca o la más alta administración del Estado, conviven en sus atribuciones o conviven en el desempeño de sus funciones, mejor dicho, con el aula regia. El aula regia, que es lo que dijimos antes, ¿no? Un órgano sobre todo de asesoramiento. Un órgano en el cual se mezclan, mejor dicho, se suma a la casa del monarca, a la casa del rey, a los coleguillas íntimos del monarca, gente que viene de fuera, ¿vale? Funciones de este aula regia, ¿vale? Pues podríamos decir que, sobre todo, tres. Tiene otras, ¿eh? Va a tener también funciones militares, funciones políticas. Pero tiene, sobre todo, tres. Primera, una función no fácilmente definible, pero obligatoria, que es el consejo. Aconseja al monarca. Asesora al monarca. Y otras dos que son más fácilmente deslindables, por así decir. Legislativa, tiene poderes legislativos. Y sobre todo, la función principal, a partir del siglo VII, elección, proclamación y juramento del monarca. Evidentemente esto confiere a la aula regia un poder inmenso. ¿Vale? Eso en cuanto a la administración central. Sumamos aquí lo que dijimos antes, los concilios de Toledo, que es mitad administración central, mitad administración religiosa, pero puede ser, o bajo ciertos elementos, bajo cierto prisma, tiene capacidades políticas. Administración territorial. ¿Cómo manejaban el territorio? ¿Cómo dibujaban el mapa gordo? Los visigodos, siempre decimos, ¿no? Administración central, administración territorial, que hoy en día serían las comunidades autónomas y las provincias, y luego administración local, los municipios, los concejos, la junta vecinal, lo que sea, ¿vale? Evidentemente, tenían otro nombre en la época, ¿vale? Administración territorial. En un primer momento, ¿los visigodos qué hacen? Bueno, de primeras, antes de en un primer momento, administración territorial visigoda, no tenemos ni puta idea. Así de claro. ¿Vale? Sabemos cosas, lanzamos ideas, dibujamos mapas, cualquier mapa que dibujemos en un momento dado nos vale, macho, porque es que hay tantos mapas dibujados sobre esto y tenemos tan poca información. Vais a ver luego, os voy a poner un ejemplo muy, muy concretito que corresponde a Cantabria y lo vais a entender. Entonces, de las pocas cosas que sabemos, sabemos que en un primer momento hay una continuidad con las provincias romanas, ¿vale? De tal forma que de esas siete provincias que aparecieron al final, ¿os acordáis? Bueno, de esas siete provincias que aparecen al final, los visigodos siguen conservando cinco de ellas, ¿vale? Conservan la cartaginense, la bética, la tarraconense, la lusitania y la galaetia. Dicho de otra forma, conservan todas las peninsulares. ¿Cuáles nos faltan para las siete? La Baleárica y la Mauritano-Tinguitana. Vale. Después, al frente de cada una de estas provincias, ¿qué hay? Un gobernador que se hace llamar en ocasiones Dux. ¿Vale? Bien. Con posterioridad, ¿qué es lo que se hace? Se hace una división territorial que diferencia entre provincias ducados y provincias no ducados. Las provincias ducados serían las más grandes. Al frente de ellas, como os digo, hay un dux. Un dux que es la autoridad designada por el monarca para ejercer el poder sobre ese territorio. Dos consecuencias, como estamos en época de los visigodos, sus poderes son total y absolutamente todos, ¿vale? Los mismos que tiene el monarca. Y además, como estamos en época de los visigodos, estas provincias ducados, estos dux, acaban teniendo una situación y un funcionamiento de práctica independencia. ¿Por qué? Porque hoy en día Toledo queda lejos, pero en el año 600 queda mucho más lejos. El monarca no podía gobernar. Entonces estos tíos eran plenipotenciarios. No ayudaba para ello el tema particular de cómo escogían los reyes los visigodos. Dicho de otra forma, estos paisanucos, cada uno de ellos se veía reyezable, monarquizable, ¿vale? Estamos hablando de forma general, ¿eh? Entonces tenemos provincias ducados y tenemos otras provincias. Tenemos los condados, tenemos los territorios, tenemos las urbes, tenemos las civitates, que son elementos más chiquititos, circunscripciones territoriales más pequeñitas, normalmente contenidas dentro de estas provincias ducados, pero que lo mismo, tienen una sensación de práctica independencia. ¿Vale? Sensación de práctica independencia. ¿Por qué os digo que no tenemos prácticamente ni idea de lo que pasa con esto? Seguro que habéis oído hablar, aunque sea así de oída, no de pasada, sobre el duque de Cantabria o el ducado de Cantabria, ¿no? Una circunscripción territorial de los visigodos que aparece teóricamente al menos desde el año 690 y que evidentemente va a durar hasta el 711, ¿no? De forma oficial hasta la invasión de los musulmanes, etcétera, etcétera. Y sabéis que de la unión de ese último duque de Cantabria, que se llamaba Pedro, con la estirpe de Pelayo, acaba creándose la inicial monarquía asturiana, que todavía no se llama monarquía, y que acaba siendo la monarquía asturleonesa. Bueno. No son pocos los autores que dicen que esto del ducado de Cantabria no existió nunca. Y que este Pedro, que sí que existió, lo que era es un caudillo local, un tío con más pasta, que lo que hizo es, una vez caído el gobierno visigodo, se autointituló duque para elevarse, para elevar su prestigio, ¿vale? Para plantar la semilla de lo que pudiera ser un gobierno ejercido en todo el norte. Estos tíos no tenían ganas ni de ir al sur, ni de iniciar la llamada reconquista, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, ya os digo, de este ducado de Cantabria hay autores que dicen que aparece a posteriori, es decir, que no existe, que aparece después, pero es que aun los que dicen que existen, a la hora de dibujar un mapa no lo saben dibujarlo. Mejor dicho, sí lo saben, pero tenemos 20, 30, 50 opciones. ¿Vale? Hay algunos que llevan el ducado de Cantabria hasta la Sierra de Cantabria en La Rioja. Hay otros que lo hacen coincidir prácticamente con la Cantabria actual. Hay otros que lo hacen coincidir con las antiguas tribus cántabras que llamaban los romanos. prácticamente cualquier cosa que digamos nos va a valer, porque no tenemos ni idea, ¿vale? No tenemos ni idea, igual que no tenemos ni idea de la administración local, más allá de dos ideas, valga la redundancia, muy claras. Primera, continuidad con respecto al régimen romano. Segunda, progresiva inmersión en un estado de comunitarismo que se acrecentará durante la Edad Media. O dicho de otra manera, coño, es que los visigodos son muy pocos. Es que los visigodos son muy poquitos. Y los visigodos lo que quieren gobernar es las ciudades tochas, las ciudades gordas. Entonces, del resto pasan, igual que hacían los romanos. Igual que hacían los romanos. Las villas, los pequeños pueblos, las zonas rurales, se siguen organizando a su puta bola. ¿Y eso qué significa? Tender hacia una comunitarización del territorio y una comunitarización de los usos y bienes administrativos, que veremos que se acentúa durante la Edad Media. ¿Vale? Fijaos, os adelanto una cosa para cuando veamos esta semana, o sea, hoy, o la semana que viene, los primeros momentos de la llamada Reconquista, las repoblaciones, etcétera, etcétera. Os lo adelanto y a la semana que viene ha quedado dicho. Decíamos, los visigodos son muy pocos, son muy poquitos, y además decíamos, son un pueblo germánico. ¿Os acordáis el ejemplo que os puse de la tarta germánica y la tarta romana? Lo de las comunidades y tal, todo el bosque comunal y todas estas cosas. De forma paradójica, o no, si pensamos en cómo evoluciona la historia, los visigodos, que son un pueblo germánico, van evolucionando en sus élites hacia una propiedad absoluta sobre la tierra. Dicho de otra forma, los visigodos, que son un pueblo germánico, van olvidando sus raíces germánicas y en el estado visigodo que se establece en la península ibérica, van tendiendo hacia una protofeudalización de la tierra. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que hay un tío que está sentado en un sofá y hay un montón de siervos trabajando para él. En tierras que no son de los siervos, que son del señor. ¿Vale? Nos quedamos con esta idea en la cabeza y cuando veamos la repoblación entenderemos varios aspectos, sobre todo de la primera repoblación. ¿Vale? Porque esto chocaba, sobre todo con los pueblos del norte, que hemos dicho que tienden a la comunitarización. Tendemos a tener un bosque comunal, tenemos a tener una fuente del común, tenemos... Vale, todo esto lo veremos, ¿eh? Bien. Luego, de administración de justicia, administración militar, iglesia y hacienda, únicamente nos vamos a fijar en la administración de justicia, ¿vale? Y de forma muy resumida, vamos a acabar ya con los visigodos. Vale. Primera idea, la fundamental que tenemos que tener cuando enfoquemos la administración de justicia visigoda. Dependiendo del momento y dependiendo de la teoría que sigamos o nos creamos, habrá una administración de justicia o habrá dos administraciones de justicia. ¿Vale? Una para los visigodos y otra para los hispano-visigodos. A partir del Liber Judiciorum, una única administración de justicia. Dependiendo de la teoría, antes, una o dos. ¿Vale? Al margen de eso, pirámide de la administración de justicia. En la cima, en el piramidión, en el ángulo más alto, están el rey y el aula regia. En un punto intermedio están estas personas que hemos visto que ejercen el poder territorial. ¿Por qué no le dedicamos mucho tiempo a la administración de justicia visigoda? Coño, porque es la administración territorial. Porque hemos dicho que los tíos que ejercen poder, ejercen todos los poderes. Entonces, arriba, ¿quién está? El monarca. ¿Y quién más está? El aula regia. La administración central. ¿Qué nos falta de la administración central? Los concilios de Toledo, porque van por otro lado los sacerdotes, los curas, la iglesia. Monarca y aula regia. Punto intermedio. El dux, los comes, ¿vale? Los duques. Punto más bajo. Los jueces locales. Una justicia que podríamos decir que tiene un cierto carácter espontáneo, aunque el libro judicium le da mucha importancia a la justicia local, y que su característica es una radicación en el territorio. Son jueces locales de un pequeño territorio. ¿Vale? Al margen de eso, decíamos, tendremos esto, la administración de justicia general, que podemos tener una o dos, dependiendo del momento y dependiendo de la teoría que sigamos. Y al margen de eso tendremos las jurisdicciones especiales, que se aplican solamente a ciertas personas. Tendremos, por ejemplo, la jurisdicción eclesiástica. Ya os he dicho, los sacerdotes van por otro lado. Tendremos igualmente la jurisdicción mercantil. El Liber Judiciorum recoge por primera vez la existencia de jueces mercantiles. Tendremos igualmente una jurisdicción militar. Y por último, tendremos una jurisdicción especial para los judíos. ¿Vale? Bien. Con esto acabamos por mi parte con los visigodos. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna historia? ¿No? Vale. Pues pasamos al único tema que tenemos sobre derecho musulmán. Os lo expliqué el primer día y lo vuelvo a decir aquí. ¿Por qué tenemos solo un tema de derecho musulmán si los musulmanes estuvieron en la península ibérica 700 años en un espacio territorial cada vez más menguante, pero en un espacio territorial que en algunos momentos prácticamente cubre la península ibérica por completo? Pero bueno, esa es otra historia. Porque nosotros aquí lo que estamos estudiando son las raíces del derecho español actual. Y el derecho musulmán no dejó ningún rastro, salvo dos o tres cositas en derecho aragonés en la Edad Media, que lo vamos a ver, la figura del Zalmedina y tal, no dejó ningún rastro. Y siempre pongo el mismo ejemplo, si estuviéramos estudiando lingüística, tendríamos que dedicar un montón de tiempo a esto. Nosotros no, estamos estudiando derecho, ¿vale? Entonces le vamos a dedicar solo un momentito. Y además vamos a dedicarle un momentito con introducción histórica. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estos tíos en la península ibérica? Pues acudir a donde se les invita. Ni más ni menos. Lo dijimos también cuando hablábamos de los primeros visigodos. Los visigodos están durante todo el tiempo que están en la península ibérica leches entre ellos, ¿vale? Están en una continua guerra civil porque la forma de elección del monarca visigoda pues propicia todos estos asuntos. Y el hecho de que sea un espacio muy grande con un control muy reducido directo del monarca también propicia estos asuntos. Propicia que haya un tío que diga, joder, pues si yo soy plenipotenciario en toda la Bética, por ejemplo, ¿por qué no voy a ser el monarca de todo? Pues estas cosas, ¿vale? En el año 710 se produce una sucesión en el trono visigodo. Esto es historia, no tenéis que aprenderlo, ¿vale? Lo escucháis más o menos para tener una idea, pero esto no os lo van a preguntar. Se produce una sucesión en el trono visigodo mediante la cual es escogido como rey de los visigodos Rodrigo, ¿vale? El llamado Don Rodrigo y tal. Quedando relegado el otro candidato, que era Aquila, ¿vale? Que hubiera sido Aquila, Achila o Aquila II, que existía antes otro Aquila. Bueno, el caso es que Don Rodrigo se pone a gobernar, y se pone a gobernar de una forma un poquitín descuidada y tal, y Aquila sigue pensando que él tiene bueno, pues mejores posibilidades, y es más guapo y sale mejor en los sellos y en las monedas y tal, y que debería ser él el monarca. Entonces a Gilad se le ocurre hacer lo mismo que hicieron los romanos. Dice, bueno, pues voy a contratar mercenarios. Voy a hacer una guerra civil y voy a contratar mercenarios, porque nosotros más o menos tenemos las fuerzas equilibradas y tal. Y mira al sur, ¿vale? Estamos en el año 710. En el año 710, toda la franja sur del Mediterráneo ya es musulmana, ¿vale? Ha habido una expansión rapidísima desde la península de Arabia y toda la franja sur del Mediterráneo es musulmana. Entonces, en el año 710, hay una persona que se llama Tarif, que es un caudillo bereber, que decide, yo siempre lo digo de bromas, junto a unos colegas y se va a pasar el verano a Cádiz. Lo hace así. Entonces salta el estrecho de Gibraltar, desembarca en la playa que hoy lleva su nombre, en Tarifa, ¿vale? Y con sus colegas hace lo que todos los jóvenes que pasan un verano en Cádiz. Es un verano loco para ellos. Vale, lo que pasa es que es el año 710 y es un verano loco al rollo 710. Entonces, saquean, arrasan, violan y tal y cual. Y Tarif, que es muy listo, se va quedando con cosas. Se va quedando con cosas y ve que aquellos son sin dios. Ve que aquellos son sin dios, que los visigodos no saben dónde están pinados. Entonces, al año siguiente, en el 711, es cuando Agila II, Achila, solicita ayuda. Solicita ayuda a los musulmanes del sur del estrecho de Gibraltar, ¿vale? Entonces los musulmanes dicen, vale, colega, va, firman un contrato y saltan. Esta vez saltan al mando con un señor que se llama Tarik, ¿vale? Y desembarcan en Gibraltar, en la piedra Tarik, en la Gibraltarik, ¿vale? Entonces Tarik lleva allí, ha hablado con Tarif, entiende cómo está montado el rollo, y una vez que desembarcan allí los musulmanes, el derecho musulmán es el tema 15 del libro, he llegado tarde, sí, creo que sí. Y una vez que desembarcan allí los musulmanes, se dan cuenta de una cosa, dicen, oye, estos tíos están completamente desunidos, nosotros tenemos una fuerza militar acojonante, ¿por qué en vez de cobrar lo que nos pagan, no nos quedamos con la finca entera? ¿Vale? Y es lo que sucede. Atacan. Empiezan a atacar. Vencen a las tropas realistas, a las tropas visigodas, en lo que se llama la Batalla de Guadalete, que hoy en día ha cambiado de nombre porque se sabe que no fue en Guadalete. En la Batalla de Guadalete se produce una traición por parte de las tropas de Agila y tal. Rodrigo huye al norte, no se sabe muy bien si huye al norte o se va a la Lusitania o fallece en esa batalla, pero el estado visigodo se va desmoronando de una forma rapidísima. Aquí la segunda le hacen así en la cara, dice, buen chaval, buen perrito. Le prometen, según las crónicas, 1000 villas para que él las controle, seguramente se deslicen un par de ceros o incluso alguno más en eso. Y los musulmanes van subiendo sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de problemas. Y van subiendo sin ningún tipo de problemas por dos sencillas razones. Primero, coño, es que los musulmanes en este primer momento son una fuerza invasora total y absolutamente comprensiva. Los musulmanes pasaban por las ciudades visigodas, por las villas visigodas. En la mitad de ellas no encontraban ningún visigodo porque, insisto, son siempre una fuerza muy chiquitita, los invasores, y decían, bueno, pues vosotros seguid haciendo vuestra vida. Lo que pasa es que en vez de pagar el impuesto a este paisano, me lo vais a pagar a mí, y además podéis seguir siendo cristianos, ¿vale? Siempre que me paguéis un impuesto adicional, un impuesto que además es una miaja. ¿Vale? Entonces los musulmanes van avanzando y los tíos que estaban ya, los hispano-visigodos que estaban ya sometidos a los visigodos, y dice, bueno, pues hemos cambiado de dueño, tampoco nos pasa nada. Y luego los musulmanes estaban avanzando muy rápido, ¿por qué? Porque son bereberes los primeros que entran. Son bereberes, no son árabes. ¿Los árabes quiénes son? La élite. del imperio musulmán. Son los tíos más altos, los más guapos, los que gobiernan, los que dominan. Los bereberes no. Los bereberes que están buscando un futuro mejor. De hecho, un primer momento de freno a la invasión es cuando vienen los árabes y le dicen a los bereberes, oye, colegas, quitaos que los que gobernamos somos nosotros. Y entonces empiezan a cascar entre ellos desde el primer instante. Es la naturaleza humana. Eso, ¿vale? Y como os digo, en cosa de 3, 4, 5, 6 años, conquistan por completo la península ibérica. ¿Por completo? Seguramente sí. No lo sabemos exactamente. Sabemos que hubo un gobernador musulmán en Gijón. Es el que se encapricha de la hermana de Pelayo y tal. Bueno, todas estas leyendas que te las puedes creer o no, pero normalmente entierran y encierran algo de una enseñanza, ¿no? ¿Hubo musulmanes aquí en Cantabria? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y yo lo podemos afirmar sin ningún tipo de problema, es que si no hubo musulmanes aquí es porque no les dio la gana. Porque esto era un sitio pobre, era un sitio complicado, era un sitio donde llovía mucho, era un sitio donde no teníamos la riqueza de esa época que es única y exclusivamente, ¿vale? Que es el trigo, el grano. Hombre, si tiene solo de puta madre, pero aquí no había tampoco. ¿Vale? El grano. Entonces, los musulmanes de los cántabros, la zona de Asturias y tal, pasaron. Se celebra este año el 1200 aniversario, 1300 de la batalla de Covadonga. Eso es una filfa absoluta. Pero absoluta. Yo no voy a decir que no existiera porque no estaba allí. Igual que no estaban allí los que dicen que existió. Pero si existió, fue una pelea de sábado y de fin de semana. Fue una filfa total. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los musulmanes lo que querían es cepillarse Europa. Querían entrar al reino de los francos, que era el reino realmente sabroso, sabrosón. Ahí se van a hacer los musulmanes en la Liébana y en Cangas de Onís y en toda esta zona. ¿Vale? Si no había casas rurales de la época. Bueno, entonces, año 720... Más o menos, ¿eh? Está más o menos establecido toda la península ibérica en manos de los musulmanes, salvo pequeños espacios en el norte. En el norte de forma extensa, ¿no? Hay pequeños espacios en lo que vendía es Asturias, hay pequeños espacios en lo que vendía es Cantabria, en lo que vendía es el País Vasco y hay pequeños espacios en los Pirineos. ¿Por qué? Porque los musulmanes no iban ahí. ¿Qué van a hacer los musulmanes a Jaca o a la zona del Sompor y todo? Bueno, pues nada. ¿Vale? Entonces, este es el comienzo del Estado. Es el comienzo de un Estado que, desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros, tiene una característica principal, característica que es común a los derechos de la época, que es que derecho y religión es una única cosa. Están unidos. Eres delincuente y pecador. ¿Vale? Insisto, es lo mismo que ocurre con todos los derechos de la época. ¿Cuál es la particularidad? Que aquí directamente el que te juzga será un teólogo, no un jurista. ¿Vale? El que te juzga será un teólogo, no un jurista. Entonces, de forma totalmente natural, las principales fuentes del derecho musulmán, ¿cuáles van a ser? Los textos revelados. Es decir, el Corán, en primer lugar. En segundo lugar, la sunna, con dos N's. La sunna es el estudio de la conducta del profeta Mahoma y el establecimiento a partir de lo que hizo Mahoma de reglas generales. ¿Vale? ¿Qué haría Mahoma en esta situación? Y luego, claro, a partir de estas dos cosas no se puede establecer todo, no se puede hacer un ordenamiento jurídico amplio y incorporamos la imacía, que es el acuerdo unánime de la comunidad, dicho de otra forma, la costumbre, y las kifas. ¿Las kifas qué son? Deducciones analógicas. Con todo ello, voy a escribirlo por si acaso. Espera. Imacía y kifas. Con todo ello se hace o se va elaborando la ciencia del FIC. ¿Vale? La ciencia del FIC es la ciencia jurídica, que hace recaer la interpretación del derecho en un alfaquí, que es quien, el equivalente a nuestros jueces, que es quien emitirá un dictamen o fatua. ¿Vale? Como la de Salman Rushdie, que volvió a estar desafortunadamente de actualidad hace un par de mesucos. ¿Vale? Las fatuas. ¿Vale? Eso en cuanto al derecho. En cuanto a la estratificación a nivel administrativa del Estado musulmán. Como os digo, el cambio de los visigodos a los musulmanes no es automático. No es ni siquiera rápido. Los musulmanes siguen manteniendo las leyes visigodas, los musulmanes siguen manteniendo la administración, la estructura administrativa visigoda, y es más, esto es algo que no se cuenta nunca, porque queda muy feo contarlo. Abderramán I, él firma como rey de los visigodos. O sea, quienes se hacen herederos del Estado visigodo en un primer momento no son los reinos cristianos del norte, que vamos a ver que es otra cosa, sino que son los musulmanes. Los reinos cristianos del norte, en un primer momento, insisto, antes incluso llamarse reinos, quieren independizarse de la idea y del recuerdo de los visigodos. ¿Por qué? Coño, porque el Estado visigodo sigue existiendo. Ellos son otra cosa. Cuando está Beato de Liébana organizando lo que acaba siendo el Reino de Asturias, ¿vale? Organizándolo intelectualmente, Beato de Liébana se las tiene tiesas con un tío que es el arzobispo de Toledo. En Toledo hay musulmanes. Sigue habiendo un arzobispo, sigue habiendo un arzobispo. Y el arzobispo de Toledo es el arzobispo de los visigodos. Entonces los del norte no quieren tener nada que ver con los de Toledo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es como una idea muy rupturista. Es la clásica idea que no puedes contarle si yo estuviera dando clase, no tengo ni idea de cómo se dan clases ahora, en la antigua EGB o en el COU o algo, yo no se lo puedo decir a chavales jóvenes, porque les explota la cabeza, porque son unos niveles de sutileza que no podemos, pero a vosotros sí os lo puedo decir, ¿vale? O sea, todas las ideas esas de la cooperación, del Estado visigodo y tal, eso es una idea posterior. Es una idea que aparece 100, 200, 300 años después. ¿Por qué? Para justificar una expansión territorial. No una recuperación territorial, una expansión territorial. ¿Vale? Bueno, entonces, el Estado musulmán, como os digo, fundamentalmente, en un primer momento, se sigue manteniendo la estructura del Estado visigodo, y fundamentalmente el Estado musulmán en genérico, vamos a ver que hay diferentes estados musulmanes, van a tener dos momentos principales, y luego veremos que hay otras ideas. Primero, ruptura con Abderramán I en el año 756, muy prontito, de la dependencia con el califato de Damasco. Hasta ese entonces, a la península ibérica se la gobernaba desde Damasco. ¿Quiénes la gobernaban? Los árabes. ¿Os acordáis lo que dijimos? Los árabes, que son dentro de los musulmanes, no ahora, pero dentro de los musulmanes del siglo VIII son los guapos, los altos, los que tienen pedigrí, ¿no? Los que estaban desde el principio, donde estuvo Mahoma, vale, pues eso. En el año 750, en el año 756, Abderramán I dice que Nanay, que por aquí, que la península ibérica se gobierna desde la península ibérica. ¿Vale? Y en el año 929 se proclama directamente el califato de Córdoba. El califato de Córdoba, ¿qué significa? Que no solamente va a haber una independencia política, sino que va a haber también una independencia religiosa. Es decir, que hay una independencia absoluta. Ya no se tiene ninguna ligazón con un territorio que no sea Al-Ándalus. ¿Vale? Vale. esto dura muy poco, y o mejor dicho, esto dura muy poco porque el espacio territorial musulmán es también muy grande, y es un espacio exactamente igual que pasaba con los visigodos. Es un espacio en el cual los pequeños gobernadores tienen cada vez más fuerza, se hacen lo que ha quedado como una expresión, ¿no?, los llamados reinos de taifas y todas estas cosas. Y además, aquí tenemos un elemento adicional de, ¿cómo diría yo?, de inquietud. Y es el hecho de que más allá del Peñón de Gibraltar, a 12 kilómetros de un brazo de mar, tenemos una peña que son nuestros hermanos, pero que además están viendo con preocupación lo que está ocurriendo en la península ibérica. ¿Por qué? Porque de la que los musulmanes llegan a la península ibérica de forma aparentemente natural, van relajando sus costumbres. Es un territorio muy rico, es un territorio muy avanzado y es un territorio con una relativa buena vida para la Alta Edad Media. Entonces, los tíos que están al sur del estrecho de Gibraltar, que provienen de alguna forma de las montañas del Atlas y van subiendo cada vez más, son peña dura, son integristas, ¿vale? De tal forma que cada X tiempo, cada siglo y medio, hay una invasión de musulmanes del sur sobre los musulmanes de la península ibérica, que llegan para decirles: oye, no comas jamón, no bebas vino, no te relajes, ¿vale? Entonces se produce la invasión primero de los almohades se establecen, los almohades caen en los mismos pecados que ellos habían venido a combatir, y viene una segunda invasión que son los almorávides. Os lo estoy simplificando todo un montonazo, que nadie me... Pero bueno, la idea es así. ¿Vale? Y por último, administración territorial y local se mantiene la de los visigodos, con los pros y los contras que hemos comentado, y administración central, a partir del califato. Terminamos con esto, ¿eh? En la cima, el califa. Justo por debajo, el primer ministro o Hashid. Hashid, no Hashid ni nada por el estilo. Nos conocemos. Justo por debajo, los diferentes ministerios. Este es un primer ministro de carácter ejecutivo, y por debajo están los ministerios, que son diwanes. ¿Vale? El diwan más importante históricamente fue la Cancillería. ¿Vale? Con Abderramán III, la Cancillería, que es el ministerio más importante, se va a dividir en cuatro departamentos, al frente de cada uno de los cuales habrá un visir. ¿Vale? Bien, yo creo que lo dejamos aquí. La semana que viene empezamos con la Reconquista, que ya os advierto que es una palabra que a mí no me gusta mucho. Yo lo he dejado caer. Vamos a explicar un poquitín cómo va el asunto, y vamos a hablar de las primeras repoblaciones y del régimen señorial, que son dos aspectos muy relacionados, y vais a ver cómo lo que os digo siempre, aquí lo vais a ver, lo vais a palpar. Vamos a hablar de cosas que se dejan sentir hoy en día. ¿Vale? Vamos a hablar de cosas que, por ejemplo, han dibujado el mapa provincial o el mapa municipal de hoy en día. ¿Vale? Bueno, ¿alguna preguntita, alguna cosa, alguna cuestión? ¿Nada? Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Mañana subo el vídeo y os veo luego, ¿no? Supongo. No, vamos. Venga, hasta luego.